Bueno, bienvenidos a este nuevo análisis a fondo.
Hola.
Hoy vamos a plantear, a ver, un escenario que yo creo que resulta tremendamente familiar para cualquiera que disfrute preparando las maletas.
Totalmente.
O sea, cuando la mente viaja a la idea de ver arte en Roma, las primeras imágenes que aparecen de forma automática son casi siempre las mismas.
Sí, los inmensos museos vaticanos.
Exacto, inmensos y laberínticos. O las galerías interminables de los museos capitolinos.
O la Galería Borghese.
Esa misma, la espectacular y a veces muy inaccesible Galería Borghese. Y claro, junto a esas imágenes idílicas, aparecen las pesadillas logísticas.
Las temidas colas.
Las colas bajo un sol de justicia, las entradas por las nubes, las aglomeraciones frente a un cuadro que a lo mejor es en miniatura.
Sí, y el estrés absoluto de ir corriendo de una sala a otra.
Eso es esa sensación de no estar asimilando nada. Parece que para ver grandes obras maestras en la capital italiana hay que prepararse para, pues, para una auténtica maratón de resistencia.
Es como el peaje clásico, ¿no? Ese peaje que se asume al visitar una de las ciudades con mayor densidad de patrimonio del mundo.
Ya, es como una creencia no escrita.
Eso es, la creencia de que el gran arte exige grandes sacrificios, tanto de tiempo como de presupuesto. Como que, o sea, si no se sufre un poco haciendo fila, la experiencia no es auténtica.
Pues lo que vamos a hacer hoy es destapar el que seguramente sea el secreto mejor guardado de la ciudad para quien planea un viaje inteligente. Y ojo, porque la premisa rompe todos los esquemas.
A ver.
Las verdaderas obras maestras, esas que cambiaron el rumbo de la historia, no están encerradas tras unas taquillas blindadas. Siguen en su lugar original.
Hablamos de las iglesias.
Hablamos de las iglesias de Roma. Conforman un museo gigantesco, repartido por toda la urbe, completamente gratuito, sin filas agotadoras y donde el arte se muestra en su contexto real.
Es una locura cuando lo piensas.
Y toda esta ruta fantástica para planificar el viaje perfecto y de la que vamos a extraer nuestra información hoy proviene de una única fuente, el canal de YouTube Vivo de Viajes.
Un canalazo, por cierto.
Han documentado este recorrido con un nivel de detalle que, de verdad, cambia por completo la forma de enfrentarse a la planificación turística.
Lo fascinante aquí es la brillante logística de esta ruta que propone Vivo de Viajes. O sea, no estamos hablando de un itinerario caótico.
No, de saltar en transporte público de un lado a otro.
Exacto, no pierdes la mitad del día en traslados. Es un trayecto de apenas unos 4 kilómetros, trazado prácticamente en línea recta por el centro histórico.
Que físicamente es muy poco.
Nada, es una distancia que alguien con buen paso podría caminar en una hora sin sudar. Pero claro, el diseño del recorrido está pensado para lo opuesto,
Para ir parando.
para detenerse frente a unas puertas de madera que a simple vista podrían pasar desapercibidas en medio del bullicio urbano y de repente absorber una cantidad de historia abrumadora.
Pero bueno, antes de arrancar y ponernos a caminar imaginariamente, hay que aparcar la emoción un segundo. Hay que dar una advertencia práctica fundamental que subraya este canal.
Uy, sí, vital. Los horarios.
Quien organice este viaje debe grabarse a fuego que las iglesias en Italia no funcionan con el horario ininterrumpido de los museos tradicionales.
Tienen la famosa pausa del mediodía.
Tienen algo casi sagrado, que es esa pausa. Suelen cerrar sus puertas a cal y canto, y no reabren hasta bien entrada la tarde, sobre las 16 o 17 horas.
El consejo de oro aquí es organizar los tiempos cruzando siempre los datos con Google Maps, porque no hay nada más frustrante que llegar a la puerta de una basílica histórica y encontrarse un cartel de cerrado hasta la hora de la merienda.
Te deja a cuadros.
Claro. Pero digamos que el contexto urbano manda, y esa pequeña pausa obliga a bajar el ritmo, a tomarse un café en una terraza y a continuar cuando la luz de la tarde empieza a caer, que curiosamente es el mejor momento para lo que viene a continuación.
Pues con esa precaución logística en el bolsillo, la ruta arranca en el extremo norte del centro, en la majestuosa Piazza del Popolo.
Preciosa plaza.
A escasos metros del obelisco central se encuentra la primera parada, la iglesia de Santa María del Popolo.
Que por fuera engaña.
Engaña muchísimo. Desde fuera, la fachada de piedra clara es bonita, sí, pero no tiene esa espectacularidad que corta la respiración. Y al cruzar el umbral, el interior parece una iglesia renacentista bastante sobria.
Sí, el viajero despistado daría una vuelta rápida y se iría.
Exactamente. Pero la instrucción de Vivo de Viajes es clarísima. Hay que ignorar la nave central, caminar por el pasillo de la izquierda y dirigirse hasta el rincón más alejado, justo al lado del altar mayor.
Esa instrucción casi parece sacada de un mapa del tesoro.
Tal cual.
Y con razón, porque al llegar a ese rincón específico, la genialidad espacial comienza a desplegarse de una forma, digamos, muy poco convencional.
Vale, vamos a desgranar esto, porque la situación inmersiva que aguarda a quien visita esa capilla lateral es digna de mención. Uno llega al final del pasillo y se topa con un espacio que está en penumbra total, una oscuridad casi absoluta.
Absoluta. Sin embargo, hay un elemento muy terrenal rompiendo la mística del momento. Una pequeña máquina metálica adosada a la pared.
La mítica cajita.
El mecanismo es simple. Al introducir una moneda de 2 euros, se escucha un clic seco, la maquinaria se activa y de repente unos focos halógenos iluminan la capilla entera.
Es magia.
El creador del canal bromea diciendo que la ruta iba a ser gratis y ya hay que rascarse el bolsillo, aunque también revela una táctica de viajero curtido.
A ver, cuenta.
Siempre se puede esperar, disimulando un poco, a que otro turista impaciente introduzca su propia moneda.
Ah, claro.
Y entonces aprovechas ese fogonazo de luz compartida.
Es buenísimo.
Y esa anécdota del turista esperando la luz del otro tiene su gracia, pero la verdad es que palidece ante el impacto visual que se produce en ese segundo exacto.
Es que es un golpe visual.
Cuando esa iluminación artificial rasga la oscuridad, lo que emerge de las paredes laterales no es una pintura decorativa más. Son dos obras monumentales creadas por el mismísimo Caravaggio.
Palabras mayores.
La conversión de San Pablo y la crucifixión de San Pedro. El efecto es sobrecogedor y encierra una ironía poética maravillosa, fíjate.
¿En qué sentido?
En que el acto de encender una luz cruda en medio de la oscuridad física de la capilla es, en esencia, la imitación perfecta de la propia técnica pictórica que hizo famoso a Caravaggio.
¡Ostras! Claro, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Ver esos lienzos encenderse es comprender de un plumazo por qué este pintor reventó los canones de su época.
Literalmente.
La revolución no estaba solo en los pigmentos, sino en la técnica del claroscuro, el tenebrismo.
Eso es.
Imaginemos la escena. Veníamos de un arte donde todo estaba iluminado de forma celestial, todo plano y perfecto.
Muy idealizado.
Y de pronto, Caravaggio pinta como si sus personajes estuvieran medidos en la bodega más lúgubre de la ciudad y alguien encendiera un foco deslumbrante apuntando directamente a sus rostros.
Un foco de teatro casi.
Esa luz violenta recorta los músculos en tensión, resalta el sudor y crea unas sombras durísimas que aportan un dramatismo brutal a la escena. Fue tan rompedor que genios posteriores como Rembrandt en Holanda o nuestro Velázquez lo adoptaron como propio.
Pero es que esa decisión técnica de usar una iluminación teatral venía acompañada de una decisión humana aún más radical.
El tema de los modelos.
Exacto. Caravaggio rechazó por completo el uso de modelos nobles o figuras idealizadas con rostros angelicales. Él bajó al barro de la Roma del siglo XVII.
A lo más bajo.
Para encarnar a los santos y a las figuras bíblicas, contrataba a las personas con las que se cruzaba en las tabernas de los bajos fondos.
Mendigos, prostitutas.
Ladronzuelos, vagabundos. Si observamos con detenimiento esa crucifixión de San Pedro iluminada por la moneda de 2 euros, el hombre que está siendo izado en la cruz tiene las uñas llenas de tierra.
Es verdad.
La piel curtida por la intemperie y los pies sucios. Era un vagabundo real de las calles romanas, elevado a la categoría de mártir.
Y claro, ese atrevimiento le costó más de un disgusto mayúsculo. La fuente de nuestro análisis recuerda una de las anécdotas más escandalosas de su carrera, relacionada con otra obra fundamental, la muerte de la Virgen.
Menuda historia esa.
Para pintar el cuerpo sin vida de la Virgen María, Caravaggio no tuvo mejor idea que usar como modelo el cadáver de una conocida prostituta que acababa de suicidarse arrojándose a las aguas del río Tíber.
¡Qué fuerte!
Recuperó el cuerpo hinchado, lo llevó a su estudio y compuso la escena manteniendo elementos como el vientre abultado por el agua. La furia de los sectores más conservadores de la iglesia fue bíblica.
Normal. Lo consideraron la mayor de las herejías.
Totalmente. Aunque, paradójicamente, los altos cardenales con una visión artística más refinada protegieron la obra. Eran conscientes de que estaban ante un genio sin precedentes.
Si conectamos esto con el panorama general, resulta imposible separar los lienzos de Caravaggio del torbellino psicológico que fue su propia existencia.
Un personaje de mecha muy corta.
Cortísima. Hablamos de un individuo que era un camorrista profesional. Caminaba por Roma armado con una espada, siempre dispuesto a iniciar una reyerta en cualquier taberna por el motivo más absurdo.
Sí, su historial delictivo es de película.
Su vida se precipitó al vacío cuando, durante una disputa tras un partido de una especie de tenis antiguo, asesinó a un hombre.
¿Por un partido?
Sí, por un partido. Fue condenado a morir decapitado. El Papa puso precio a su cabeza y huyó desesperado hacia Nápoles. Y bueno, su final fue trágico y misterioso, muriendo en una playa intentando conseguir el indulto.
Increíble.
Pero el propósito último de su arte, por contradictorio que parezca, era acercar la fe a los más miserables, mostrándoles que lo divino también habitaba en la suciedad de sus propias vidas.
Menuda biografía, de verdad. Volviendo al interior de Santa María del Popolo, la ruta advierte que tras apagar la luz de Caravaggio, está prohibido salir corriendo hacia la calle.
Aún hay más.
Justo en ese mismo pasillo izquierdo, a muy pocos pasos de distancia, aguarda otro tesoro que representa un choque de trenes en la historia de la arquitectura, la Capilla Chigi.
Ay, la Capilla Chigi. Es un espacio donde el tiempo colapsa directamente.
Cuéntanos.
La historia arranca en 1513. Agostino Chigi, que era un banquero inmensamente rico y mecenas de las artes, decide construirse un mausoleo a la altura de su ego y le entrega el proyecto a Rafael.
La gran estrella del momento.
Claro. Rafael concibe un espacio que es la definición de manual del Renacimiento. Utiliza lo que en arquitectura se llama planta central.
¿Un diseño basado en el círculo?
O en el polígono regular. Algo que transmite una sensación de simetría matemática, equilibrio y proporción divina. Todo corona en una cúpula deslumbrante. Sin embargo, Rafael falleció prematuramente y la capilla quedó sumida en el abandono durante más de un siglo.
Y es en ese lapso de 100 años cuando el mundo cambia y el barroco entra dando un golpe en la mesa. Un nuevo papa, Alejandro VII, que casualmente pertenecía a la dinastía de los Chigi, decide terminar la obra de su antepasado.
Y ahí entra Bernini.
El encargo recae en el gran maestro indiscutible de la época, el escultor y arquitecto Gian Lorenzo Bernini. Bernini se enfrenta al reto de trabajar sobre el lienzo impecable de Rafael.
¡Qué presión!
Decide respetar la geometría limpia y la paz visual de la arquitectura original, pero introduce en los laterales dos esculturas de su propia cosecha, protagonizadas por los profetas Daniel y Habacuc.
Y el contraste es lo que te deja sin palabras. Bernini no diseña esas esculturas para ser admiradas de frente, como si fueran estatuas rígidas de un museo.
No, las coloca en diagonal.
Exacto, obligando a la mirada a captar la torsión de los cuerpos. Se percibe la musculatura en pleno esfuerzo, las telas arremolinadas, la agitación del momento.
Ese músculo del barroco.
Es la pura fuerza y el movimiento caótico del barroco romano estallando dentro de la caja perfecta y silenciosa del Renacimiento. Un diálogo a gritos entre dos formas opuestas de entender el universo, encapsuladas en unos pocos metros de mármol.
Y todo esto es una experiencia sensorial que, insisto, no cuesta ni un solo céntimo. Dejando atrás la plaza, el itinerario de Vivo de Viajes marca el rumbo hacia el sur.
Toca caminar.
Descendiendo por la icónica Vía del Corso para adentrarse en las callejuelas cercanas a la bulliciosa Piazza Navona. El destino es la iglesia de San Luis de los Franceses.
Preciosa.
Aquí, la guía lanza un aviso para navegantes. Se acabó la soledad.
Sí, ahí suele haber gente.
Es altamente probable encontrar a pequeños grupos de turistas arremolinados en la última capilla de la izquierda, estirando el cuello para ver mejor.
Una congregación de personas totalmente justificada, dado que esa capilla custodia la conocida como Trilogía de San Mateo, también salida de los pinceles de Caravaggio.
La famosa trilogía.
Está compuesta por la vocación de San Mateo, el martirio de San Mateo y San Mateo y el ángel. Para ponerlo en perspectiva, cualquier gran pinacoteca contemporánea, llámese el Louvre o el Prado, organizaría toda una sala de máxima seguridad para esto.
Con cordones de terciopelo y cristales blindados, seguro.
Solo para exhibir uno de estos tres lienzos. Pero aquí la trilogía completa respira en el espacio reducido para el que fue concebida.
Es que la auténtica barbaridad visual, el detalle que justifica por sí solo el viaje a Roma, se esconde en el lienzo de la vocación de San Mateo.
Es una maravilla.
La escena muestra a un recaudador de impuestos rodeado de usureros contando monedas en una mesa de taberna sombría. De pronto, entra Jesucristo y señala a Mateo con una mano que es un homenaje directo a la forma en que Miguel Ángel pintó a Dios en la Capilla Sixtina.
Esa mano es inconfundible.
Pero la magia negra de Caravaggio radica en la luz pintada en el cuadro. Un haz denso y diagonal que ilumina las caras de avaricia y sorpresa de los personajes. Lo alucinante, y esto lo explica muy bien la fuente, es que la inclinación de esa luz pintada imita al milímetro la trayectoria real de la luz solar que entra por la única ventana física que tiene la capilla.
Es un dominio de la escenografía que roza lo insólito. Caravaggio no pintó un cuadro aislado en un estudio. Concibió una instalación inmersiva.
Un visionario.
Estudió la arquitectura del lugar. Calculó por dónde entraría el sol al atardecer y fundió el mundo real con el mundo del lienzo. Sacar esa pintura de ahí y colgarla en una pared neutra bajo focos artificiales destruye el 50% de la genialidad de la obra.
Totalmente de acuerdo. Al abalmonar San Luis de los franceses con la cabeza dando vueltas, el canal regala un consejo fabuloso sobre cómo leer las fachadas. Porque fíjate, las piedras también hablan.
Siempre cuentan algo.
Lo habitual al alzar la vista en las iglesias romanas es encontrar escudos de armas de familias nobles italianas, llenos de águilas o leones o las omnipresentes llaves cruzadas del papado.
Lo típico de Roma.
Sin embargo, en lo alto de esta fachada, esculpidas a gran tamaño, hay tres flores de lis coronadas.
Y esto plantea una pregunta importantísima sobre la geopolítica de la época y cómo se financiaban estas construcciones faraónicas.
A ver.
Las flores de lis son el símbolo inconfundible de la monarquía francesa. Su presencia no es un simple detalle decorativo, es una firma en un contrato de propiedad.
¿Una marca de territorio?
Indica que fue Francia, y no el papado, quien puso el dinero sobre la mesa para edificar ese templo en pleno corazón de la capital italiana. El arte y la arquitectura monumental operaban como la diplomacia más agresiva.
Una forma de clavar una bandera permanente.
Exacto, y de proyectar poder frente a las potencias rivales.
Es fascinante. Dejando atrás el laberinto del centro histórico, la ruta de nuestro viajero plantea ahora un salto geográfico considerable hacia el sureste de la ciudad. El objetivo es llegar a una explanada inmensa para encontrarnos frente a la archibasílica de San Juan de Letrán.
Madre mía, San Juan de Letrán.
Para cualquiera que llegue a la ciudad, la cúpula de San Pedro en el Vaticano parece ser el principio y el fin de la cristiandad. Pero en términos de jerarquía histórica, San Juan de Letrán es la verdadera madre de todas las iglesias.
El peso histórico de esos cimientos es colosal. Antes de que el Vaticano se consolidara como el centro de mando absoluto que es hoy, este complejo fue la residencia oficial y la sede de poder de los papas durante aproximadamente 1000 años.
1000 años se dice pronto.
Es un milenio entero de intrigas, concilios y decisiones que cambiaron el mapa de Europa, gestionadas desde este mismo punto geográfico.
Aunque las raíces del edificio se hunden en el Imperio Romano, el aspecto abrumador que recibe hoy a quien la visita es fruto de una remodelación titánica.
¿Del barroco otra vez?
Sí. En 1646, el Papa Inocencio X decidió que la basílica necesitaba un lavado de cara urgente. Y para semejante proyecto no acudió a Bernini, sino a su archienemigo personal y profesional.
Borromini.
El arquitecto Francesco Borromini. Un genio igual de brillante, pero con un estilo mucho más tenso y complejo.
El cruce de caminos artísticos en esta época es apasionante. Al mencionar a Inocencio X, es imposible no recordar que se trata del mismo pontífice que posó para Diego Velázquez.
El famoso retrato.
Ese retrato, considerado uno de los mejores estudios psicológicos jamás pintados, capturó una mirada tan penetrante e implacable que, ya en el siglo XX, se convirtió en la obsesión del pintor contemporáneo Francis Bacon.
¡Qué conexión más increíble!
Bacon pasó años creando variaciones aterradoras y deformadas de ese mismo papa gritando. Todo el arte está conectado por hilos invisibles que atraviesan los siglos.
Es verdad. Y el trabajo que Borromini realizó en el interior de esa basílica es digno de estudio. Para empezar, tuvo la inteligencia de mantener lo que se conoce como la estructura base paleocristiana.
Es decir, respetó el esqueleto original.
Que respetó los muros que llevaban ahí desde los primeros tiempos del cristianismo. Pero vistió ese esqueleto con el traje más espectacular que el barroco podía confeccionar. Creó unos nichos de un tamaño colosal en las paredes laterales, enmarcados por enormes columnas de mármol.
¿Que luego se llenaron de esculturas?
Décadas después, esos nichos se llenaron con unas imponentes esculturas de los 12 apóstoles, cada uno representado con unas proporciones épicas. Caminar por esa nave central, mirando el intrincado diseño geométrico del suelo y levantando la vista hacia un techo que parece bañado en oro, hace sentirse minúsculo a cualquiera.
Es que Borromini dominaba la manipulación del espacio. No se limitaba a decorar paredes, esculpía el aire del interior. consiguió transformar un edificio que arrastraba el peso de 1000 años de historia en una caja de resonancia teatral, diseñada milimétricamente para exaltar la gloria de la Iglesia Católica frente a quien osara cruzar sus puertas.
Para rematar la jornada, el canal nos guarda un último as en la manga, un detalle logístico que resume perfectamente lo que es Roma.
La guinda del pastel.
Resulta que a escasos 50 metros de la fachada de esta inmensa basílica se encuentra el acceso a la estación de metro de San Giovanni, de la recién excavada línea C.
Las obras del metro en Roma, tela.
Construir un túnel bajo el suelo romano es una pesadilla para cualquier ingeniero. A cada metro que cavan, la maquinaria choca con la historia. Y aquí chocaron a lo grande.
¿Qué encontraron?
Las excavadoras sacaron a la luz desde tramos de acueductos hasta cimientos agrícolas de la época imperial y republicana.
Una barbaridad.
Y la solución de la ciudad fue brillante: integrar el hallazgo. Hoy, mientras los viajeros bajan por las escaleras mecánicas hacia los andenes, atraviesan vitrinas gigantescas que muestran vasijas, herramientas e inscripciones en su estrato original. Es un museo subterráneo de entrada libre donde bajar a coger el tren significa viajar literalmente por las capas geológicas del tiempo.
Una postal inmejorable de la identidad romana. La vida moderna, encarnada en el pitido de cierre de puertas de un vagón de metro, transcurriendo en perfecta armonía junto a ánforas de hace 2000 años y bajo la sombra de altares barrocos incalculables.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Si recopilamos las piezas de este viaje logístico, la lección principal para quien tiene unos billetes de avión comprados va mucho más allá del ahorro económico de unas entradas o de evitar un golpe de calor en una cola eterna.
Va mucho más allá, desde luego.
Se trata de reivindicar el privilegio monumental de experimentar la historia del arte en su hábitat natural, contemplar una pintura cumpliendo la misma función narrativa para la que fue encargada,
dialogando con la arquitectura que la rodea
y bañada por la misma inclinación de luz solar que el artista midió en aquel preciso lugar hace 400 años. Es la forma más visceral y honesta de acercarse al arte. Por eso, si alguien está diseñando su ruta ahora mismo, la recomendación absoluta es acudir al canal de YouTube Vivo de Viajes.
Totalmente recomendado.
Han hecho un trabajo soberbio de documentación. En la descripción de su vídeo sobre este tema tienen un enlace directo a Google Maps con todo este itinerario marcado, paso a paso, con fotografías para que orientarse sea un juego de niños.
Es una herramienta fundamental para entender que la ciudad entera es una galería viva. Y para cerrar este recorrido, me gustaría dejar flotando una reflexión para quien nos escucha.
Te escuchamos.
Si el arte de genios temperamentales como Caravaggio o la maestría del mármol de Bernini consiguen atraparnos con una fuerza tan cruda y arrolladora cuando los descubrimos en la penumbra de esas capillas originales,
sí.
¿Cuánto impacto emocional, histórico y casi espiritual hemos sacrificado los últimos siglos al arrancar miles de obras de sus verdaderos hogares para colgarlas, desnudas y fuera de contexto, en las paredes blancas e impolutas de los museos modernos?